Creo que solo hay una cosa que tenemos en común toda la humanidad. Los presentes, los que estamos aquí en el mundo, los que estuvieron en el pasado, tantos miles y millones de personas, y los que vengan en el futuro. La única cosa que tenemos segura es en nuestra vida mucho más seguro que cualquier plan que tengamos asegurado, más que la cena de hoy mismo, más que la cita de dentro de un rato, lo que tenemos seguro es que nos vamos a morir. De muchas cosas estamos seguras al 99,99%. Pero de que nos vamos a morir, de verdad, estad seguros. Estamos al 100%. Y como estamos en el mes de los difuntos y a todos nos va a tocar, hoy hablamos de ello. Yo soy José Chovera, esto es Siempre Aprendiendo, y hablamos de la muerte.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Un tema chungo, pero chungo, chungo, lo de morirse. Pero claro, es que la semana pasada todo el mundo ha estado en la calle vestido de muerte. Y truco y trato para arriba y truco y trato para abajo. Vestidos de muerte, de vampiros, de calaveras, de calabazas, de zombies. Pues ala, tema chungo para todos, el tema de la muerte.
Gracias.
Siempre aprendiendo.
Es verdad, no sé si hay muchas más cosas que tengamos en común todos los que vivimos que el hecho de que un día nos vamos a morir. Ni siquiera el nacer, ¿eh? Tampoco lo del nacer es algo que tenemos todos en común, porque hay muchos que se han muerto sin haber nacido, o los han matado. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a ver en qué consiste la muerte, qué pasa cuando nos morimos. Inevitablemente aquí se van a cruzar cosas científicas, conocimientos de la fe, espirituales, religiosos, pero yo creo que bien dispuestos, creo que nos pueden ayudar a enfocar un acontecimiento al que todos nos dirigimos y que todos vamos a compartir. Todos tenemos por delante algún día la muerte. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo, pero seguro que es un tema que todos vamos a compartir. Si os parece, primero vemos qué es la muerte, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista espiritual también, después qué nos pasa después de muertos, y también eso, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual. Y por último, algunas facts que se dicen ahora, ¿no? Algunas preguntas y respuestas rápidas sobre la muerte. Vamos allá, vamos con el primero de los temas, que es la muerte, con el momento de la muerte.
Siempre aprendiendo.
Vamos con lo primero. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Bueno, primero, parece fácil decir cuando uno está muerto. Hay muertes que son tan muertes que no quedan muchas dudas de si la persona está muerta o no. Para no ser muy escabrosos, podemos pensar en las películas, ¿no? Cuando hay una guerra y salta un tío por los aires volando, pues es que es tan muerto que no hay dudas, ¿no? O cuando a alguien lo matan en un accidente de no sé cómo, pues es que está tan muerto que no. Bueno, hay muertes que son muy evidentes. Pero es verdad, también hay muertes que ofrecen muchas dudas, ¿no? ¿Esta persona está muerta o no? Siempre me acuerdo de una anécdota. Antes, cuando uno se moría, una de las cosas que se hacía para saber si estaba muerto era ponerle una cerilla así debajo de una cerilla encendida o una vela encendida debajo de la nariz, ¿no? Para ver si se movía la llama con algún aliento, ¿no? Porque el aliento no se lee fuerte, tal. Entonces a un señor le pusieron la cerilla así debajo de la nariz. Se ve que le quemaron un poco y dijo, ¡ay, ay, ya empezamos! El hombre creía que ya estaba en el infierno y entonces pensaba que ya lo estaban quemando al pobre. No estaba muerto todavía, ¿no? Es verdad que hay muertes que ofrecen dudas, o sea, que ofrecen, bueno, esta persona ya está muerta o no. Bueno, no lo sabemos. Desde el punto de vista natural, definir el momento exacto de la muerte es algo bastante complejo. Como lo es también definir el momento exacto de la vida, en el que momento en el que comienza la vida. Todos sabemos que cuando hay una célula humana que tiene una carga genética que es distinta de la del padre y distinta de la de la madre, ahí hay una vida humana. Pero no sabemos cuándo se ha producido esa unión de las dos células sexuales, del padre y de la madre, el momento exacto en el que ya la carga genética nueva, distinta, única, se ha generado. Pues bueno, es difícil el momento exacto. Pero bueno, lo sabemos, a partir de esa célula sabemos que hay una vida humana distinta de la del padre y de la de la madre. Bueno, en el momento de la muerte pasa algo parecido. No es fácil saber en qué momento se ha producido la muerte, pero sí que podemos decir que cuando una persona no tiene pulso, no respira y no tiene actividad en su cerebro, está muerta. O sea, no tiene pulso, no tiene actividad cardiopulmonar, su cerebro tiene una muerte cerebral, que se dice, entonces esa persona está muerta. ¿En qué momento se produce eso? Bueno, ahí ya que se metan los científicos. De hecho, en pocas horas, la persona que está muerta se va descomponiendo, se va pudriendo, ¿no? No me digáis que no es un poco chungo estar hablando de esto. Pero bueno, digo, es algo que pasa. Es algo que a lo mejor lo hemos visto, nos ha tocado verlo delante de nosotros, ¿no? O es algo que lo hemos tenido más o menos cerca. Bueno, no está mal saberlo. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista sobrenatural? ¿No? Hemos hablado de la muerte en sentido natural. ¿Qué pasa desde el punto de vista sobrenatural? Bueno, lo primero que, una cosa que es un poco evidente, pero que vale la pena tenerla puesta ya en la cabeza para que luego la podamos utilizar, es que se descompone todo lo que está compuesto. ¿No? Lo que no está compuesto no se puede descomponer, eso parece evidente. Pues es aquí donde vamos a llegar, ¿no? Vamos a meternos esta idea en la cabeza, se descompone lo que está compuesto, lo que no está compuesto no se puede descomponer, porque aquí llegamos, aquí vamos a llegar. Pero para hablar de esto nos tenemos que remontar al momento en que comienza nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, la vida particular de cada uno, que comienza con la unión de una célula sexual de nuestro padre y una célula sexual de nuestra madre, que darán origen a nuestra primera célula. Una célula que tenemos, en la que tenemos un ADN único, para siempre, irrepetible en cada célula de nuestro cuerpo, que la vamos a tener ahí siempre el mismo, sin cambiar, que define, además, ese ADN define quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, define todo nuestro árbol genealógico, podemos encontrar antepasados nuestros durante décadas y décadas, mirando nuestro ADN, el ADN que define si soy hombre, si soy mujer, que define tantas cosas más, incluso enfermedades que pueda tener. Bueno, mi ADN, mi célula primera, única, irrepetible, que tiene ese ADN, como digo, único e irrepetible. En ese momento, el momento en que nuestra primera célula pasa a ser nuestra primera célula, creemos por la fe que Dios insufla en ella nuestra alma personal. Un alma que es así, que es única e indivisible y que no se puede compartir. Cada persona, cada ser humano, tiene su alma personal. El alma que es como, lo definimos como ese principio espiritual de nuestra vida, ¿no? Es la vida del vivo, lo que nos anima. Según la palabra latina, hay una palabra, la palabra latina de la que procede alma, en castellano es ánima. Y la utilizamos muchas veces cuando decimos que una persona está desanimado, cuando decimos que está sin alma, ¿no? Que ha perdido la razmia, que ha perdido un poco la vida. Cuando decimos que hay que animar a alguien, es como insuflarle un espíritu de venga, vamos, ¿no? O sea que lo del alma está bastante, bastante cuajado. Es ese principio espiritual de nuestra propia vida. Lo que decimos, la muerte desde el punto de vista sobrenatural, es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo se empieza a descomponer y el alma, como hemos dicho desde el principio, no se puede descomponer porque no está compuesta. Por tanto, el alma después de la muerte sigue funcionando, sigue existiendo. Esa alma no soy yo del todo, porque yo del todo tengo un cuerpo, pero está ahí, ¿no? Digamos, tiene el alma después de morir, sigue funcionando. El origen de esta alma, como digo, es Dios. Es decir, en nuestro origen, en el comienzo de nuestra vida, está nuestro padre, nuestra madre, y está también Dios, que insufla un aliento de vida, un alma, en esa célula que ya tiene un ADN propio. Bueno, entonces, eso, el alma y el cuerpo, nuestra alma está unida a nuestro cuerpo, forma nuestra identidad, lo que nosotros somos, lo que yo soy ahora mismo, lo que tú eres, tú que me estás oyendo también eres, un cuerpo animado por un alma. Y en el momento de la muerte, como hemos dicho, lo que ocurre es que el alma se separa del cuerpo. El cuerpo se empieza a descomponer y el alma, que no está compuesta, pues simplemente se separa. O sea, sobre este momento concreto, me estoy acordando, el cine tiene películas infinitas para hablar, ¿no? Para mostrar cómo eso ocurre. Algunos se acordará de Ghost, pero vaya, en muchas películas lo dicen, mostrándole con más o menos seriedad o con más o menos acierto. También en los dibujos animados, ¿no? Cuando Tom y Jerry están peleándose y entonces Tom se muere, pues el alma del gato va saliendo de tal, como si fuera un espíritu. El gato está muerto y está desanimado, ¿no? Y empieza a irse el espíritu. Bueno, películas, dibujos animados, ¿no? Pero que expresan de una forma muy gráfica esa realidad de que en el momento de la muerte nuestra alma se separa del cuerpo. En esto hay películas para todos los gustos y también hay acontecimientos en sentido estricto también para todos los gustos. Porque ahí hay un tema que lo puedes seguir un poco en internet o buscarlo o tal, lo de las personas que han vuelto de la muerte, ¿no? Que han hecho narraciones un poco espeluznantes e inexplicables. No sabemos, ¿eh? No sabemos la verdad de esto. O sea, no podemos decir esto es rotundamente falso, esto es rotundamente verdadero. Algunos han contado su experiencia de su cuerpo visto desde fuera de su propio cuerpo, ¿no? O han narrado las conversaciones que tenían sus allegados mientras él estaba en el quirófano, o incluso de conversaciones con familiares que ya habían muerto, ¿no? Pero son por lo menos para dejarte perplejo un rato, ¿no? Hay uno especialmente llamativo, simpático, que es el que narra un libro que se titula, creo que también se hizo película este, ¿no? El cielo es real, que narra la vida de un niño que tenía 4 años, con una peritonitis, entra en quirófano, muere, durante un tiempo está muerto, y luego vuelve a la vida y sale adelante. Y cuando vuelve a la vida, cuando despierta ya de la anestesia y tal, les cuenta a sus padres lo que sus padres han estado haciendo mientras él estaba en el quirófano. Y les cuenta a sus padres que él ha estado con Jesús, que ha estado con la Virgen María, que ha estado con su tatarabuelo. Les cuenta cosas que ellos nunca habían contado a su hijo, que los padres no habían contado a este niño. Bueno, son cosas un poco extraordinarias que dejan por lo menos perplejidad. La verdad que la historia de este El cielo es real, que se puede ver en YouTube y que hay varios vídeos y tal, y que sale el chaval ya adolescente contando lo que él vio y cómo lo cuenta, bueno, no digo yo que si es verdad o no es verdad porque no lo sé, pero es sorprendente. De todas formas, esto es un poco lo extraordinario, vamos un poco a lo ordinario, vamos a volver a lo normal.
Siempre aprendiendo.
Entonces, uno se muere, ya hemos dicho, ¿no? Esto ocurre desde el punto de vista espiritual, cuando el alma se separa del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el cuerpo? Ya lo sabemos, que se descompone. ¿Y qué pasa con el alma? Bueno, pues pasamos al terreno de lo espiritual, de lo religioso. ¿Qué pasa con el alma? Y aquí acudimos a la ayuda de la fe cristiana, la fe de la Iglesia. Miramos en la palabra de Dios, en nuestra tradición, para poder describir qué es lo que pasa con el alma en el momento de la muerte. Bueno, lo primero hay que recordarse que la Iglesia afirma que la muerte es una consecuencia del pecado. O sea, en el paraíso Adán y Eva no estaban llamados a morir. Pero aquel primer pecado que se narra en el Génesis, ¿no? ¿Os acordáis lo de la manzana? Que el Génesis no dice que fuera una manzana. Pero bueno, aquella fruta del árbol del bien y del mal trajo como consecuencia la expulsión del paraíso, la muerte. O sea, Adán y Eva no estaban llamados a morir, pero a partir de ese pecado están llamados a morir y trae como consecuencia el sufrimiento y tantas otras cosas, ¿no? O sea, la muerte es una consecuencia del pecado. Y Jesucristo le da un sentido positivo a la muerte y a partir de Jesucristo la muerte es el comienzo de una vida eterna, el comienzo de una vida nueva. Jesucristo se hace hombre, muere en la cruz y nos libera a todos del pecado y de la muerte. Por eso la muerte de Jesucristo permite darle un sentido, darle la vuelta, darle un sentido positivo a la muerte de las personas, porque nos abre al comienzo de una vida nueva, de una vida eterna. Es decir, con la muerte comienza la vida. Se acaba la peregrinación de este mundo y se nos ofrece una vida eterna. Ojo que esto es muy importante. Esa vida eterna está en concordancia con lo que hemos vivido en la tierra. Siempre me acuerdo aquí de la película esta de Gladiator, que al comienzo de la película dice vamos a morir, es una batalla que van a tener los romanos contra los germánicos, y el general romano les anima a los soldados ahí a luchar, a ser fuertes, y les dice recordad, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Pues un poco esa es nuestra fe. Cuando morimos comienza una vida coherente con la vida que hemos llevado aquí en la tierra. O sea que este tema es importante. Si hemos vivido malamente, mala será nuestra eternidad. Si hemos vivido buenamente, así será nuestra eternidad. Entonces tenemos que morir, nuestro cuerpo empieza a desaparecer, nuestra alma se enfrenta a un juicio personal, particular, delante de Dios, nada más morir. Un juicio en el que nos ponemos cara a cara con el Señor Creador, y que tiene una triple sentencia posible. O sea, de ese juicio, de ese estar delante de Dios, salimos con una triple sentencia. La primera sentencia posible es, la primera opción, has muerto en comunión perfecta con Dios, has muerto en gracia de Dios, no tienes ningún pecado, vas al cielo. El cielo no es un premio, ojo, tampoco es un don absolutamente arbitrario e inmerecido. Es como la correspondencia a una opción que has hecho con tu vida, con tus obras, con tus palabras, con tus decisiones. Has decidido vivir en gracia de Dios, has acogido la salvación que Dios te proponía y entonces se realiza en el cielo. Es una gracia acogida con libertad. La segunda opción, has muerto en comunión con Dios, en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado. Es decir, tienes tus pequeñas imperfecciones, tus pecados leves. La salvación será definitiva para ti, pero en este momento no puedes ir al cielo. En el cielo no hay pecado, ningún pecado, ni el más leve, ni el más venial, no hay ninguna imperfección. Por tanto, si tú tienes algún pecado, si tú tienes alguna imperfección, para ti hay una purificación final. Ahí es donde obtendrás esa santidad necesaria para entrar en el cielo. Es el purgatorio. La segunda opción, los que han muerto en comunión con Dios, pero imperfectamente purificados, van al purgatorio. Y la tercera opción, la de quienes han roto la comunión con Dios. Te has empeñado en ello con tu pecado, has querido vivir de espaldas a Dios, ha sido una decisión libre, responsable, vas al infierno, a la muerte eterna. No es que Dios te castigue con el infierno, ojo, es que tú libremente decides ir al infierno. Y ahí estás para toda la eternidad. Acordaos de la palabra del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Que decía, oye, permíteme ir a avisar a mis hermanos. Y le dice a Abraham, no, entre vosotros y nosotros hay un abismo que no se puede salvar, ¿no? Bueno, el infierno. Este juicio ocurre nada más morir. O sea que en función de nuestras propias opciones vitales, que se muestran en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, nosotros recibimos lo que hemos querido acoger. Después de este juicio particular, al final de los tiempos, habrá un juicio final cuando Jesucristo venga para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y ahí se producirá la resurrección de la carne, ¿no? Ese juicio final va unido al restablecimiento de la justicia y a la resurrección de la carne. Esto es lo que repetimos cada domingo en el credo, a veces igual sin darnos cuenta, pero nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bueno, pues esto es, ese juicio final tiene lugar al final de los tiempos. Por tanto, nada más morir, está el juicio personal, el juicio particular, y al final de los tiempos está el juicio final, donde se dará la resurrección de los cuerpos. O sea, nuestro cuerpo, que se ha descompuesto, que ha sido incinerado, que lo han echado al mar o que vete tú a saber, se reúne con nuestra alma por la resurrección de la carne y volvemos a recuperar la identidad plena, nuestro cuerpo y nuestra alma. O sea, recuperamos nuestro yo, nuestra identidad total. Esa es la fe de los cristianos. Esto es lo que nosotros celebramos en este mes de noviembre. Celebramos a una iglesia de santos que están en el cielo, una iglesia que se purifica en el purgatorio, y celebramos una iglesia peregrina que está todavía caminando aquí en la tierra. Bueno, hasta aquí el panorama de la muerte. Ya se ve que no es algo tan terrible, que todos vamos a pasar por ella y que al otro lado nos espera Dios. Un Dios todopoderoso, el juez supremo, pero también el Padre amoroso, cuyo nombre aquí en la tierra es Misericordia. Así que ya solo nos queda recordar que el cielo es una oportunidad, que nosotros la cogemos con nuestra libertad. Espero que no estéis todos achungados con este tema de la muerte, seguro que ahora estamos un poco más preparados. Si tenéis algún tema que queréis que toque en Siempre Aprendiendo, me lo decís por Twitter, en @resimus, y si me da la vida os lo cuento. Yo soy José Chovera, esto ha sido Siempre Aprendiendo, y aquí os espero la semana que viene, si Dios quiere.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.